tu mundo.
Doce en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. Hasta ahora 15 grados, cielos principalmente cubiertos. No, más que nada despejado, estoy viendo.
Hay más sur que de nubes.
¿Qué opinas tú?
Es que hay un par de nubes, sí, pero sí, bueno, mañana que parece que está nublado.
Estaba viendo la Dirección Meteorológica de Chile que sale cubierto, pero yo veo que está más o menos despejado. Hay algo de nubes, pero bueno, parte del clima en otoño-invierno.
Son miradas contrapuestas.
¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Bien, todo bien. Oye, vamos a estar revisando varias cosas el día de hoy, partiendo por la gira internacional que está teniendo el presidente Gabriel Boric.
Sí, ya está en Los Ángeles, California. Hoy tiene una serie de actividades en la previa de lo que va a ser la novena cumbre de las Américas, también con bilaterales que se van a ir desarrollando, entre ellas con el presidente Joe Biden. Recordemos que ya estuvo con el primer ministro Justin Trudeau, quien también asiste a la cumbre, y hay reuniones con empresarios de Estados Unidos también, que fue el símil, digamos, de lo que sucedió en Canadá. Vamos a estar contando de qué se trata y también qué es lo que se saca el limpio de esa visita flash, digamos, de un día a Ottawa, Canadá, la capital donde justamente estuvo entregando ciertas declaraciones. Entiendo que en un rato más también va a ser un punto de prensa, así que ahí podrían haber novedades también sobre las apreciaciones del presidente.
Oye, se toman. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿hola, José?
No me di cuenta que empezó el programa.
Pero estabas acá.
Estaba acá. Oye, la cervecita también que se tomó ya sin Trudeau. Es buena la foto.
Distendida.
¿No? Una cita distendida entre Trudeau y el presidente Gabriel Boric. Que vamos a contar un poco.
Y antes de entrar a eso, qué notable, que muy del estilo Canadá, que llega el primer ministro con un presidente, a un pub, hay medida de seguridad, pero finalmente nos cierran completo, llegan, hola, entran, se toman una cerveza, conversan y se van. Eso no pasa en otras partes como acá, no. Porque aquí sabemos.
¿Y la picada de Clinton? ¿Se acuerdan de la visita?
Sí, pero eso fue como que dos personas. Es como el chiste, dos personas entran a un bar. O sea, era súper normal. Exacto. Cuando allí estuvo Clinton, bueno, que era la PEC en ese tiempo, ¿no?
Creo que fue la cumba a PEC.
Sí, que fue la PEC, pero estaba lleno, bueno, era
Clinton. Con Ricardo Lago.
Sí, pero claro, era otra cosa. Pero bueno, vamos a estar conversando de lo que significa más que nada la cumbre, sí, porque ya dejamos un poquito atrás esta reunión que tuvo con Justin Trudeau, que al parecer fue bastante fructífera.
Sí, oye, otros temas. Ministerio de Salud reportó 4.278 casos, que son 872 más que hace una semana, con una positividad del 11,8%. Les vamos a contar también detalles del balance sanitario.
Claro, martes contra martes, digamos. Uh-huh. Hablamos de otros temas. Ojo con la situación de Antofagasta. El gobierno anunció una reunión de emergencia por un nuevo episodio de contaminación en Quintero Puchuncaví, que ya lamentablemente se hace repetitivo cada cierto tiempo, aumento en los niveles de dióxido de azufre. De hecho, estaba escuchando durante la mañana al gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que ya confirmaba una reunión con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, el jueves, para pedir exigencias con respecto a lo que es la edición ventanas del lugar y todo este nuevo punto. Bueno, se suspendieron las clases, hay una responsabilidad directa hacia la cuprífera estatal, vamos a estar contándole qué se trata, y también en otra emergencia ambiental, pero en el norte del país, Antofagasta, este incendio desde el miércoles pasado en el ex vertedero La Chimba, que obligó a suspender las clases en gran parte de la ciudad de Antofagasta. El día de ayer habían sido ciertos puntos cercanos, ahora fue casi toda la ciudad, y eso obviamente generó una situación bien complicada.
Y en el ámbito internacional vamos a estar revisando todo lo que significa la cumbre de las Américas, cómo recibe finalmente Los Ángeles a todos estos países invitados. También vamos a estar echando una mirada a lo que está pasando en Ucrania. Zelensky dijo que no se va a rendir y aseguró que el ejército está empujando gradualmente a las tropas invasoras. Lamentablemente ya llevan varios meses ya con esta invasión rusa en Ucrania.
Más de 100 días,
de todas maneras. Y también Seúl y Washington, que están realizando maniobras con cazas tras el lanzamiento de unos misiles norcoreanos. Así que siguen las repercusiones por las acciones que está tomando el régimen de Kim Jong-un. Eso y mucho más aquí en Ahora en Duna. ¿Tenemos pregunta del día?
Vamos con la pregunta del día y se las quiere preguntar a usted. Quiero que todos opinen.
Ya no es plazo.
Oye, voy a partir por mí misma. Es la siguiente. Reino Unido partirá un plan piloto con reducción de la jornada laboral a 4 días semanales con el mismo sueldo. ¿Debería replicarse en Chile? Les dejamos tres alternativas. De todas maneras, que es la primera. No, hay que producir. es la segunda alternativa. O la tercera es sí, pero con menos sueldo.
La uno.
La uno. Ya, pero aquí siempre soy el amargo.
No, sí está bien. Nico,
es que hay que aterrizar. Me parece una excelente idea, pero es factible mantener el mismo sueldo y trabajar menos días. Y también en los temas de... Lo estoy llevando a Chile, po.
Pero si uno se dedica a producir efectivamente las horas que uno tiene que trabajar tanto,
no, sin sacar la vuelta.
Sin sacar la vuelta,
no,
sin
pero depende de las pegas también. Pues hay pegas que no podéis darte tampoco mucha vuelta. O sea,
bueno, si, acá, por ejemplo,
si no tú me preguntas, podría. Si tú me preguntas si se, efectivamente se puede cumplir todo lo que yo estoy diciendo, obviamente que sí. Pero necesito el informe financiero.
Ya. La pregunta del día de Duna. Te lo voy a mandar por correo ahora para que puedas votar.
Informado.
Calma. Y los invitamos a todos a que participen en nuestras redes sociales, en el Twitter, también en nuestra fanpage.
Y está con nosotros Kike Yávar. ¿Cómo estás, Kike? Muy preocupado, usted. Te veo.
Kike, ¿cuál es tu voto? ¿Cuál sería tu voto?
Tres días, dice Kike. Tres días.
Si me lo preguntan así a tonta y a loca, la uno.
La uno.
Pero como soy una persona reflexiva, como mi amigo Nicolás Vial, sí, necesito el informe financiero. Porque estamos entrando en una crisis económica global. Entonces, no sé si es el minuto lo que están planteando
bueno,
los ingleses.
Bueno, a mí si me lo preguntan a tonta y a loca, digo la uno. Y si me preguntan ya con más profundidad, digo la uno.
Me gustó tu respuesta.
Es un gran valor la consulta.
¿Ese es un mensaje a la jefa o no?
Claro. Un mensaje oculto.
Oculto.
A personas.
No tan oculto.
Recursos urbanos. Escuché radio.
Bueno, vamos con los titulares. El Ministerio de Salud informó 4.278 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 11,85%, luego de que se informara el resultado de más de 30.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 303. El subsecretario de Prevención del Delito aseguró que menos armas es sinónimo de más seguridad. Eduardo Vergara se refirió a la idea del gobierno de prohibir totalmente el armamento de la población civil y aseguró que el abordar el fenómeno de las armas no puede ser solo desde el mercado ilegal, que es una preocupación, sino que también entendiendo las consecuencias que implican que las sociedades se armen. Los convencionales de izquierda y centroizquierda de la Comisión de Normas Transitorias lograron ingresar las indicaciones a las propuestas rechazadas en el pleno del jueves pasado. Entre los puntos más relevantes de lo que se acordó está que la legislatura actual podrá reformar la Constitución hasta el 2026 por un quórum de 4/7 más un plebiscito en algunos casos o por 2/3 sin necesidad de ese plebiscito. El gobierno estudiará la derogación del artículo que permitió a Metrogas, evitar la fijación de sus tarifas. En sesión especial, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, los parlamentarios junto a diversos invitados discutieron el caso de Metrogas y la eventual alza de precios que generó la empresa a los clientes. La jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional, Paulina Núñez, hizo un llamado al gobierno a transparentar sus intenciones con los procesos de expulsión de migrantes, luego de que el jefe de migraciones, Luis Taller, asegurara que estos no se han detenido. La senadora por la región de Antofagasta explicó que la práctica de este gobierno en cuanto a expulsiones no ha hecho nada. El director de migraciones habla de 316 expulsiones, pero la gran mayoría fueron tramitadas en el gobierno pasado y solo 88 corresponden a abril, que es cuando él ya había asumido en el cargo. El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones firmaron un convenio para el resguardo de los fiscales en la región de la Araucanía, ya que al menos 4 persecutores han sido amenazados de muerte. El documento firmado por el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, y el director general de la PDI, Sergio Muñoz, deja constancia de que la Policía Civil acuerda colaborar con la generación de estándares de seguridad del Ministerio Público con el objetivo de resguardar a los fiscales y a los funcionarios del Ministerio que se encuentren estrechamente vinculados a las investigaciones relacionadas al fenómeno de la violencia rural. Estados Unidos prometió una respuesta rápida y contundente si el régimen de Kim Jong-un realiza un test nuclear. La Casa Blanca afirmó que su principal objetivo respecto a Corea del Norte es ver la completa desnuclearización del país asiático. Volodymyr Zelensky dijo que no se rendirá y aseguró que el ejército ucraniano está empujando gradualmente a las tropas invasoras. El presidente de Ucrania dijo que su país ha demostrado una valentía extraordinaria y los combatientes persisten en Severodonetsk, donde Rusia asegura ya domina la zona residencial. La selección chilena ya se encuentra en Japón para jugar ante Túnez. Luego de la caída ante Corea del Sur, la Roja se desplazó a Japón para debutar el viernes en la Copa Kirin.
Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Nos vemos. 12:10, partimos revisando las principales informaciones, por supuesto muy atentos a esta gira que está teniendo el presidente Gabriel Boric en Norteamérica. Dejó Canadá, ya como lo comentábamos al principio, y llegó pasada las 4:00 a.m. de este martes a Los Ángeles, California, en este segundo día de gira. La primera actividad de la jornada está pactada para 1:00, cuando el mandatario se reúna con el alcalde de Los Ángeles, y según indican desde presidencia, el presidente va a asistir a una presentación de expertos sobre estrategias y políticas para el manejo de las aguas y la sequía en zonas urbanas de la municipalidad de Los Ángeles. Y la segunda actividad del día está agendada para 19:00 y se trata de una mesa redonda con gerentes de empresas estadounidenses en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles. Al finalizar esa actividad, se espera que el ministro de Economía, Nicolás Grau, responda algunas preguntas de la prensa. Los líderes que estuvieron, se espera que ayer en Ottawa, por ejemplo, se vean las repercusiones del almuerzo que tuvo con gerentes de empresas canadienses que operan en Chile. Entre ellos, por ejemplo, estuvo el líder del grupo de Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank, también el director financiero de Energiex y el líder de asuntos gubernamentales de la firma Tech, que es de minería. Bueno, y después, en la tarde, a eso de 20:00, al igual que en Canadá, Boric va a sostener un encuentro con la comunidad chilena que reside en Los Ángeles en un hotel también local. El presidente llegó a Los Ángeles en la antesala del inicio de la 9ª Cumbre de las Américas, que recordemos parte ya mañana y finaliza el viernes 10 de junio, no exento de polémicas por los países invitados y los que se han bajado de esta Cumbre de las Américas.
Bueno, parte de las actividades, ayer estuvo súper poquito en Canadá, estuvo 7 horas en Canadá, una visita express totalmente con el primer ministro Justin Trudeau, y después de las actividades terminaron la jornada con su visita a un barcito. Ambos líderes se tomaron una cerveza de autor en un barrio, y claro, la foto es bien entretenida, los dos como claro, tomándose una cerveza, vestidos más
después de la pega,
el típico después de la,
el after office
con su Boric, con una, a quienes pueden haber visto la foto, la típica camisa que él usa de leñador. Que él usa después de la pega.
Me mezclilla se dice, ¿no?
Sí, mezclilla. Es de leñador, la típica de cuadrito. Cuadrito azul, café oscuro. De leñador. Y Justin Trudeau con una camisa blanca.
Sin corbata,
muy, muy relajado. Y como, claro, era como una señal, una forma de terminar las reuniones. Luego de que participara ayer en la tarde, terminó con una actividad con estudiantes locales.
Eso sí, la cerveza no fue una cosa espontánea. Está totalmente agendada.
Sí, pues sí, de hecho, estaba el dueño local esperando. De hecho, la última pauta que tuvieron fue con estudiantes y el bar quedaba a 500 metros del museo donde estaban. Fueron acompañados por, obviamente, las comitivas de los países que esperaron esta improvisada parada a tomar una cerveza. Y claro, se fueron caminando a esta cervecería que es Flora Hall Brewing, que es una cervecería que abrió en 2017 en un edificio con una historia de más de 90 años, que fue rescatado el edificio para instalar un bar. Y al llegar fueron recibidos por su dueño, su fundador, que según la reseña del negocio pasó décadas también viajando, según cuenta Moll, por el mundo para buscar mejores tabernas. Fue así que en 2016 llega a este edificio que estaba abandonado en calle Flora. Decía también parte del reportaje sobre esta foto que se sacaron antes de ser reconocido el pub por sus cervezas artesanales. El local también fue una casa de firma automotriz. Durante 50 años también albergó el negocio de reparación de radios, entre otros. También fue sede de negocio dedicado a sistemas de calefacción, es decir, un montón de cosas, y ahora es un bar conocido, Flora Hall, por tener sus cervezas artesanales, donde el presidente termina esta actividad. Recordemos que de luego de esa actividad, el presidente, que estuvo en Ottawa, como decíamos, 7 horas, pasó ya a trasladarse a Estados Unidos para comenzar esta semana con la Cumbre de las Américas.
Y en lo que fue esta visita a Canadá, habían varios temas: igualdad de género, medio ambiente, de hecho una conversación y un compromiso entre el Estado canadiense y chileno para impulsar medidas contra el cambio climático, y también el tema de armas. Y esto tiene todo un origen que viene, por supuesto, de la situación de inseguridad que existe a nivel nacional, en distintos puntos, uno más que otro, pero en todo el país, y donde el gobierno ha hecho, esto es multifactorial, y uno de los factores es la gran cantidad de armas que están en las calles y a disposición de los delincuentes, pero también a disposición de los que no delinquen. Y aquí hay un tema: la cuenta pública, el presidente Piñera pidió el apoyo del Congreso para lo que va a ser un futuro proyecto para prohibir la tenencia total de armas, y tomaba como mal ejemplo Estados Unidos y como un ejemplo a seguir lo de Canadá. Y justamente ayer se retomó ese tema. Hay que recordar que fue el lunes pasado solamente cuando el primer ministro canadiense anunció que iba a ingresar un proyecto de ley para implementar un congelamiento de la tenencia de armas cortas para no hacer posible comprar, vender, transferir o importar armas de mano en cualquier lugar de Canadá, con lo cual se estaba limitando el mercado de armas cortas, revólveres, entre otros. De hecho, esta legislación también busca luchar contra el contrabando y el tráfico de armas a través del incremento de las sanciones penales máximas y entregando mayores herramientas a la investigación de delitos cometidos con armas de fuego. Es decir, va de la mano con potenciar la institucionalidad. Esto a raíz también de, claro, porque uno dice Canadá es un país donde se respira tranquilidad, y eso es efectivo, pero igualmente han habido tiroteos. De hecho, en el sur, en lo que era Nueva Escocia, en 2020 se registró un tiroteo que dejó 23 muertos. Ahí se determinó prohibir el porte de 1.500 tipos de armas de fuego de tipo militar y de asalto. Ahora, con esta nueva ley que introduce el primer ministro de Canadá, apunta a las armas cortas. Bueno, eso es parte de lo que ha tomado como un ejemplo el presidente de Chile, Gabriel Boric. Hay que esperar qué va a pasar con este proyecto, que ya se ha confirmado, ingresaría no se sabe cuándo, que prohibiría la tenencia total de armas. Es decir, aquellas personas que pasan por el proceso de registro, autorización, no se podría. Y de hecho, estaba leyendo que ya hay una contrapropuesta a este punto que instaló en la cuenta pública el presidente Gabriel Boric, porque la bancada, ojo, la bancada del Partido de la Gente, ya presentó un proyecto de ley para permitir que todos los ciudadanos mayores de edad puedan acceder a armas de fuego. Mira, que esto ya es llevarlo a nivel cercano al ejemplo o mal ejemplo que establecía el presidente Boric con respecto a Estados Unidos. Recordemos que aquí en Chile hay dos miradas, bueno, y eso lo vamos a ir conversando también, porque este tema se instala y reinstala, digamos, el tema del porte legal de armas con respecto a la mirada objetiva. Efectivamente, no se puede comparar Estados Unidos en términos de la accesibilidad de portar un arma como aquí en Chile. O sea, son mundos completamente distintos. De hecho, la gran discusión allá en Estados Unidos es que la Constitución te ampara para poder portar un arma, la libertad de poder de tener un arma, con todas las de la ley, digamos. Es distinto aquí en Chile, pero sí, efectivamente, aquí el tema de la trazabilidad. ¿Qué pasa cuando a alguien se le pierde un arma? Porque ha pasado. Y la situación donde delincuentes toman las armas de viviendas, por ejemplo, que asaltan, es un tema. Así que esto está, yo creo que recién comenzando. Aquí ya se están dando hechos concretos, como por ejemplo la presentación de este proyecto. De hecho, el diputado Gaspar Rivas afirmó que se trata de un proyecto de ley para reformar la actual Constitución y consagrar el derecho legítimo de todos los chilenos mayores de edad para adquirir, inscribir y guardar en sus domicilios y poder usar legítimamente un arma de fuego para la defensa de su vida, su patrimonio, su familia e incluso de terceros.
12:18. Oye, Chile está al debe. ¿Y en qué está al debe? En la donación de órganos. De hecho, esto lo dice la ministra de Salud, Begoña Yarza, y asegura que la pandemia nos puso más atrás. Pero antes de la pandemia tampoco éramos líderes, por ejemplo, en el trasplante, según lo que explicaba la ministra de Salud. Esto lo dijo mientras visitaba a niños y niñas del hospital el doctor Luis Calvo Maquena, para poder reforzar el llamado a la donación de órganos y también de tejidos. Allí la autoridad de salud recibió la donación de ejemplares de libros Se Busca Corazón, los cuales serán distribuidos en los colegios hospitalarios del país, y cuyo contenido busca abrir la conversación respecto a la donación de órganos en niños, niñas y adolescentes. En esta línea, la ministra destacaba la importancia del impacto que ha tenido la pandemia, y si bien fue alta la donación hacia los adultos, fue aún mayor para infantil. En los adultos estamos en cifras parecidas a lo que teníamos en el 2019, y el impacto es infantil, ha sido aún mayor a partir de este año. se ha visto una reactivación, sobre todo en los últimos 3 meses, de la donación de órganos, decía la ministra de Salud. Esto explicó, ya que durante la pandemia todos los equipos estaban en función del coronavirus, y por lo tanto, dice que la disponibilidad de camas críticas y de equipos para poder hacer las pesquisas y el acompañamiento de los donantes no era posible realizarla. Estos últimos 3 meses ha crecido, ya llevan alrededor de 177 donaciones, o sea, trasplante, y eso es una cifra casi parecida a la que se tuvo en 2019. Según los datos que publica el sitio Yo Dono Vida del MinSal, de enero a junio del año pasado, por ejemplo, se realizaron 146 trasplantes, mientras que el 2019 se realizaron 219. Respecto de ese libro, Yars indicó que esto es un cuento dulce, pero generoso. Y lo que explica es que hay que incorporar el tema de la donación de órganos desde la infancia, porque es un tema realmente fundamental, que de a poco, de buena manera, se está retomando luego de 2 años muy críticos por la pandemia del COVID-19.
Bueno, y por lo tanto, eso no es que la gente haya tenido menos interés, sino que no estaba la logística realmente preparada para poder concretar la donación de órganos. Bueno. Vamos con otra información también sanitaria a propósito del COVID-19. El registro de esta jornada: se reportó 4.278 casos de COVID en las últimas 24 horas, es decir, hubo 872 más que hace una semana, cuando se registraron 3.406. De ese total, 2.885 son personas sintomáticas, 459 no tienen síntomas. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas de COVID en el país ya casi está superando los 4 millones. En tanto, se reportaron 6 personas fallecidas, 4 más que hace una semana, cuando se reportaron 2. El total de decesos por causas asociadas a la pandemia llegó a 57.997. Por otro lado, se informó de 33.000 casos activos, es decir, personas capaces de contagiar, y se informó que la positividad de las últimas 24 horas es del 11,85%. Hace una semana fue de 9,65%. En la región metropolitana la positividad fue del 15,50%. Las cifras se informan con atención de 30.703 exámenes reportados en las últimas horas de PCR y también examen antígeno.
12 de la tarde con 21 minutos, y también en temas de salud, en otro tema, nada que ver, pero vuelvo al tema seguridad. Las declaraciones que entregó el subsecretario de Prevención del Delito, de alguna manera siguiendo con este punto, estuvo en TVN Canal 24 Horas señalando que la temática con respecto a el desarme total en la población es un foco que está puesto en que vivamos en un país con menos armas, porque menos armas es sinónimo de seguridad. El subsecretario Eduardo Vergara señalaba que todo esfuerzo queda corto si no somos capaces de que, como Estado, tomemos una decisión de que queremos bajar el nivel de armas también a la sociedad en general. El abordar el fenómeno de las armas no puede ser solo desde el mercado ilegal, que dice es una preocupación, evidentemente, sino que también entendiendo las consecuencias que implica que las sociedades se armen. La evidencia, decía el subsecretario Vergara, nos muestra no solo a nivel nacional, sino que también internacional, que las sociedades con más armas son más violentas, más inseguras, donde el crimen organizado le quita espacio al Estado, pero también las consecuencias que tiene la presencia de armas en manos de civiles, que es lo que preocupa actualmente en gobierno y que también ocupa. De hecho, esto también va de la mano con las cifras de homicidios, que son bien terribles. De hecho, hay un informe de la Policía de Investigaciones que señala que entre enero y mayo se registraron 351 homicidios. Esto es un aumento de 26,7% comparado con enero y mayo del año pasado, donde se contabilizaron 277, y se indicó en este informe que 6 de cada 10 muertes fueron provocadas justamente por un arma de fuego. Ante estos datos, el subsecretario de Prevención del Delito dijo que no cabe la menor duda que las alzas en los homicidios es una situación de la máxima y absoluta gravedad.
12:23, seguimos revisando informaciones. Vamos a lo que está pasando en Quintero y Puchuncaví, porque, claro, hay preocupación de lo que ha pasado el último tiempo con la contaminación, y es un tema que sigue muy presente. Esto luego de un nuevo episodio de contaminación en la llamada zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Es que la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, anunció una reunión de emergencia entre la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y los municipios, y también las empresas del cordón industrial de ambas comunas costeras. Lo que explicaba la vocera es que como gobierno dice que van a adoptar todas las acciones que correspondan. Según la Municipalidad de Quintero, en un comunicado dicen que ayer se registró un nuevo episodio de contaminación en la zona en que resultaron afectados 50 estudiantes y otros 25 adultos luego de un alza del SO2 por parte de Codelco. Niños de los colegios de Don Orione, Santa Filomena y Alonso de Quintero presentaron, por ejemplo, dolores de cabeza y otros síntomas de malestar muy asociados a los efectos que tienen los gases tóxicos, de acuerdo a lo que establece el parte médico. Según explican, desde la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, la información proporcionada por la Seremi de Medio Ambiente de la región de Valparaíso mediante el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire indicaba que la estación de monitoreo de Quintero, en la comuna que tiene el mismo nombre, registró un descenso y normalización de los niveles de concentración de dióxido de azufre. Ayer, autoridades regionales se reunieron en el municipio para acordar la actualización de los protocolos de este cordón industrial en sus plantas de operación, principalmente cuando existan condiciones atmosféricas que sean desfavorables. Las autoridades dispusieron la suspensión preventiva entonces de las clases y hoy día el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, responsabilizó a Codelco Ventana de esta situación que está afectando a los niños de Quintero y Cuchuncaví. El gobernador decía que se contactó con el director ejecutivo de la minera estatal, con Máximo Pacheco, para poder concretar una reunión y abordar esta situación durante esta semana. La autoridad regional dijo que la empresa no puede fundir en condiciones adversas de ventilación y que hay una molestia que es legítima en la comunidad porque hoy día, como se ha hecho históricamente, se cierran los colegios pero no se paralizan las empresas, y dice el gobernador creer que ha llegado el momento de tomar decisiones que tienen que tener el coraje suficiente para poner en el centro la vida de las personas.
José, y a propósito de emergencias medioambientales, todo esto asociado a las emanaciones de este incendio desde el miércoles, que el fin de semana ha continuado en el ex vertedero del sector La Chimba, en la zona norte de Antofagasta, ha generado una emergencia bien importante, suspensión de colegios. De hecho, eso, la suspensión de colegios partió desde ayer, y hoy día ya formalmente la Seremi de Educación ordenó la suspensión de las clases en la comuna de Antofagasta por el tema de este incendio en el ex vertedero de la ciudad. Fue la delegación presidencial la que decidió decretar la alerta amarilla en la comuna de Antofagasta a partir de ayer. Por eso, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Antofagasta emitió este comunicado ordenando ya la suspensión total de las clases en el contexto de la situación excepcional que se vive en la comuna. Se ordena a todas las entidades sostenedores, ya sea particulares, subvencionados o municipales, la suspensión de clases independiente del sector de la ciudad donde estén los colegios. Este reporte fue hecho pasada las 7 de la mañana, por eso la Seremi de Educación señaló que, considerando el horario de esta publicación, la medida podría aplicarse en los términos que los apoderados y apoderadas puedan actuar en el transcurso de la mañana de hoy. La situación está asociada a lo que yo les decía, las emanaciones por este incendio en el ex vertedero del sector de La Chimba, en la zona norte de esta ciudad, la combustión de basura. Los escombros también abarca una zona cercana de 16 hectáreas desde el domingo y ha estado siendo monitoreada desde el aire por carabineros con drones, con recorridos en helicóptero. Si bien se logró contener las llamas en superficie, el incendio siguió propagándose de manera subterránea, ya lo decíamos ayer con Nico, por la cantidad impresionante de basura que hay, y claro, siguen estos incendios subterráneos que generan estas humaredas que evidentemente hacen que el cielo esté completamente contaminado, razón por la cual la Seremi de Educación toma esta decisión de suspender las clases en todos los colegios.
12:28, otra información antes de irnos a la pausa, un nuevo ataque en Cañete, dos viviendas destruidas y una tercera con daños dejó, es un ataque incendiario registrado cerca de la pasada la medianoche en el sector Mirador de Peleco, en la comuna de Cañete, región del Biobío. Según la información que entregó Carabineros, tras ser alertados por vecinos, la policía se trasladó al lugar donde constataron el incendio de dos casas habitación que fueron destruidas en su totalidad, y en otra casa que resultó con daños de consideración. Además, una de las viviendas encontró un cargador con más de 30 balas oculto en el follaje, mientras que en otra casa que estaba en proceso de construcción se halló un lienzo alusivo a la causa mapuche. En esta se exigía justicia por la muerte del comunero Eloy Alarcón, quien, recordemos, el sábado recibió un disparo de bala en el pecho en Licanray, en la región de la Araucanía. Frente a este nuevo ataque incendiario, el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, detalló que como gobierno van a seguir trabajando fuertemente porque las investigaciones permitan encontrar a estos delincuentes que están generando este tipo de situaciones tan complejas para la provincia. En particular, este atentado a viviendas donde habitan personas que buscan un buen vivir. El fiscal de turno, en tanto, Danilo Ramos, instruyó a Carabineros para iniciar las diligencias correspondientes con el fin de determinar las responsabilidades en este hecho.
12:29, tenemos que hacer una breve pausa. Antes, recordamos la pregunta del día.
Vamos con la siguiente. El Reino Unido partirá un plan piloto con reducción de la jornada laboral a 4 días semanales con el mismo sueldo. ¿Debería replicarse en Chile? 3 alternativas. De todas maneras. 2. alternativa, no, hay que producir. O 3. alternativa, sí, pero con menos sueldo. Vota con nosotros. Ya les digo que el 71% de los que han votado dicen que de todas maneras debería replicarse aquí.
Hacemos una pausa. Pueden seguir votando. Volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, que nos invita con más urgencia a adoptar medidas para una vida más sostenible y en armonía con la naturaleza. El planeta se encuentra en un momento insólito en el que nos envía un mensaje muy claro. Debemos pasar de dañarlo a cuidarlo, porque aun cuando hay miles de millones de galaxias y otros planetas, solo tenemos una Tierra para habitarla. Debemos tomar conciencia de que el mundo está enfrentando una crisis climática, una pérdida de la biodiversidad, altos índices de contaminación y generación de desechos. Si no actuamos ahora para hacerles frente, el futuro se vislumbra complejo para la humanidad. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía de Enel. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a quienes más lo necesiten el mejor servicio. Por eso reforzamos nuestros equipos de apoyo y contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes. Si en tu familia hay un integrante que es paciente electrodependiente, regístralo en nuestro sitio web u oficina comercial más cercana. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor.
Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 16 grados de temperatura. Y estamos con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú?
Fran, ¿por qué se ríe?
Nada.
Oye, ya.
Oye, hablemos de fútbol.
Ya, hablemos fútbol.
Pero, fútbol. Ya. La Roja llegó a Japón.
Sí.
Y, chin, dentro de las novedades, en esta Roja está Nayel Nexatu, el lateral de 16. Ay, me atoré, perdón. Adelante. Con libertad. Ahora sí, el lateral de 19 años que debutó en la selección chilena, y recordemos que él es de madre chilena, padre marroquí, nacido en Bélgica, un cosmopolita total. Y le preguntaron, más allá del partido, cómo se está comunicando con sus compañeros de plantel, y dijo que Toto Berizzo le habla en francés, porque habla francés, y los belgas hablan francés también, le hablan en español, tratan sus compañeros todos de comunicarse en español. Dice que no solamente Ben Britton, sino que muchos compañeros del plantel también hablan inglés y no ha tenido grandes problemas de comunicación. Y más allá del resultado del partido, que obviamente decepcionado por el resultado, dice que está bastante contento porque pudo debutar con la selección chilena. De hecho, él pidió a Bélgica que no lo convocaran para poder quedarse jugando por la Roja, y bueno, finalmente al parecer está dando frutos porque fue titular el lunes, y ahora se prepara para el viernes a las 2 de la mañana hora chilena jugar contra Túnez en la Copa Quirín. Ya han estado dando vuelta algunos de los entrenamientos de la Roja, movilidad, bastante sacándose el viaje un poquitito de encima lo que hicieron hoy día atrás, tampoco entre Corea, de Corea a Japón tampoco hay muchas horas, pero siempre volar en avión pasa la cuenta.
O sea, después del pique que te mandaste de Chile para allá.
Sí, Corea a Japón no.
Se siente.
No es nada. Oye, quería hablarles de golf, eso sí, hoy día, porque lo hemos comentado, hay una nueva liga que se llama Live Golf Invitational Series, que tiene respaldo de las arcas fiscales de Arabia Saudí, y que tiene su primera fecha este fin de semana, entre el 9 y el 11 de junio, en Londres. Y este torneo ha generado bastante suspicacia y indignación, sobre todo de el PGA Tour, porque alegan que están los petrodólares de por medio, y que muchas de sus figuras se han ido, bastantes figuras, por ejemplo, ex número uno del mundo, Sergio García, el español que fue dos, Dustin Johnson, Ian Poulter, Lee Westwood, Phil Mickelson, han anunciado que se retiran del PGA para poder competir en este circuito, que es un poco más ligero en cantidad de campeonatos. Son solamente 8 partidos, que son todos alrededor del mundo, y que son más cortos, porque cuando uno juega un campeonato de golf, si te toca jugar los cuatro días, haces en total 72 hoyos, tienes que hacer 4 veces la cancha, y estos van a ser más cortos, de 54 hoyos, pero alegan que la principal razón son los petrodólares, porque para que nos hagamos una idea, la bolsa que entregará el US Open va a ser de 12,5 millones de dólares y el ganador se lleva 2.25. En el ALIF es el doble, son 25 millones de dólares la bolsa a repartir y el ganador se lleva 4. Y en estas 8 fechas que van a haber, los golfistas hay como una especie de FedEx Cup, que, o sea, la FedEx Cup en el PGA son que van compitiendo por puntaje, y después pueden ir a los playoffs, y después se gana también, y no todos pueden compartir. Bueno, aquí los mejores 3 del circuito van a competir por ranking para poder quedarse con una bolsa a repartir de 30 millones de dólares. Solamente tienes que haber participado al menos en la mitad de estas fechas, y el ganador se lleva 18, el siguiente 8 y el último 4. Pero ¿qué pasa? resulta que el PGA ha dicho que no pueden participar en los dos circuitos. No pueden competir, por ejemplo, en la LIV y en
fecha,
la PGA.
No, porque están tema...
por un tema moral.
O estáis conmigo o estáis sin mí.
Claro, o sea, claro, el PGA está molesto porque finalmente no van a ser el torneo más importante, porque las grandes figuras han decidido irse a este torneo donde trabajan menos y ganan más. Claro.
A propósito de la pregunta del día.
Entonces, esta incertidumbre, el PGA ha dicho que no lo va a aceptar, de hecho a través de el Golf Channel, que han dicho que tampoco están de acuerdo, dice, por ejemplo...
Uh-huh. Tengo una pregunta ahí.
Pregunta.
Perdón, una pregunta.
Pregunte.
Así como en el tenis está el ranking, pues yo de golf conozco muy poco, así como en el tenis está el ranking ATP, ¿en el golf hay un ranking?
Hay un ranking mundial,
ya.
Y hay un ranking del PGA. Perfecto. Y hay un ranking de la FedEx Cup.
Pero, el ranking finalmente está definiendo por los puntos
por o campeonatos.
Por los puntos. Ahora, los puntos, me imagino que el PGA, campeonato ganado en el PGA, te da puntos, ¿no?
Claro, como también te da campeonato ganado en el torneo europeo.
Perfecto, pero en este nuevo... ¿No estaría siendo considerado también para puntaje?
También,
lo cual...
Sí, estaría considerándose puntaje. Y
todas para perder, entonces.
El gran problema que están dando es que, ¿qué pasa con los abiertos, los Grand Slam?
Claro.
Del golf. Porque si es que el LIV da puntos y empiezan los golfistas a ganar, ¿podrían participar en... les darían la venia a venir a participar a estos grandes, a los abiertos? Augusta, por ejemplo, que es el único que se ha referido a este tema, ha dicho no ha sido claro. No ha sido claro, de hecho, no ha dado una opción. Dice que van a estar por el bien del golf, por el bien de los jugadores, pero no se ha querido... No se quiere casar con el PGA. Ahora, no. visto de un punto de vista, está el PGA. Claro que nosotros hemos sido el torneo, el circuito más importante en la historia. Ahora viene Arabia Saudita, que no tiene a lo mejor el legado, la experiencia ni el prestigio que tenemos nosotros... Pues, siendo el PGA, pero por otro lado, bueno, tienen el monopolio de prácticamente todo, o sea, Golf Channel, PGA, FedEx Cup, o sea, ¿por qué?
Uno lo vería como competencia. Esto.
Claro, y eso es lo que no...
¿Cómo le compites tú al PGA?
Ofreciendo plata.
Ofreciendo más plata.
Además que estos torneos son en todo el mundo, no son solamente en Arabia Saudita. Por ejemplo, el primero va a ser en Londres, el segundo va a ser en Estados Unidos, el 1 al 3 de julio, a fines de julio va a ser en Nueva Jersey, en septiembre en Boston, casi todo en Estados Unidos igual. En Chicago va a haber otro en Tailandia, uno en Arabia Saudita y otro también en Miami. Entonces los jugadores podrían eventualmente competir en los dos torneos como algunos lo hacen, que compiten en el torneo europeo y compiten en el torneo estadounidense. ¿Quién está detrás de la LIV Series?
¿Qué es qué?
No, aparte de eso, está Greg Norman, que es un ex golfista australiano, apodado el Tiburón, por su estilo muy agresivo para jugar y porque tiene unas facciones bastante afiladas. Entonces, y se quedó con este apodo fuera del campo de juego porque se transformó en un hombre de negocio y, de hecho, en todas las conclusiones de contratos para estas 8 fechas de la LIV Series ha estado él.
Ya.
Entonces hay un hombre del golf,
sí, claro,
que a lo mejor no fue de los mejores golfistas, pero fue un gran golfista igual.
Y conoce el circuito.
Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana. Es la primera fecha. Ya han renunciado bastante. Y si es que el PGA quiere hacerle competencia a los petrodólares, como dicen ellos, van a tener que aguantar a lo mejor, porque si se te da la figura, pierde la gracia tu torneo.
El espectáculo.
Claro.
Y los auspiciadores.
Y también.
Fundamental.
Ya vamos a ver. Gracias, Fran.
Gracias, Fran.
Nos vemos.
Chau.
12:43 minutos. ¿Vamos a Estados Unidos? ¿Hoy ustedes han ido a Los Ángeles?
No.
¿No?
No.
Bueno, yo creo que...
Tú sí.
Hay dos cosas que caracterizan a Los Ángeles. Ya. El taco y los homeless, que se ven en todas. Uh-huh. Eso desapareció, según lo que están relatando los medios internacionales, porque recordemos que la Cumbre de las Américas se está realizando en Los Ángeles, así que están haciendo como un, comillas, limpieza de la ciudad para
desapareció
recibir...
temporalmente.
Sí, temporalmente ha
desaparecido. Se cortaron las calles, básicamente.
Claro, porque en Los Ángeles, cuando uno va en auto, bueno, aparte que las carreteras son gigantes y los tacos que se forman son enormes también, uno cuando va viendo por la ventana del auto, uno va viendo una cantidad de gente, lamentablemente, viviendo en carpas, uh-huh, en las calles, y eso se ve mucho.
Bueno, como acá.
Ahora,
pero a un nivel allá, mayor, un nivel, sí, por supuesto.
Yo creo que nunca había visto una situación como esa.
Me imagino.
Bueno, eso está, ha bajado considerablemente. Desde el Departamento de la Policía de Los Ángeles, de hecho, se está organizando un exhaustivo operativo para garantizar la seguridad de los asistentes al centro de convenciones donde se celebra esa cumbre y que se ubica en uno de los barrios con mayor tasa de homicidios, de hecho, de la ciudad, desde el año 2022. Hasta tres helicópteros incluso llegaron a sobrevolar al mediodía de hoy día recintos y sus calles aledañas. Además, el tránsito se desvió antes de la llegada a la intersección de las avenidas Pico y Figueroa, muy próximas a Crypto.com Arena, el lugar donde Los Ángeles Lakers juegan sus partidos. Y eso lo hacen más bien por seguridad. Además, se modifican las rutas de acceso al Hotel Sheraton, por ejemplo, que acogió ayer al foro de la sociedad civil. Así que hay varios desvíos. Está bien movida Los Ángeles durante las últimas horas a propósito de la Cumbre de las Américas, que en concreto parte ya mañana. En las calles, agentes de tránsito trataron de dirigir la circulación para aliviar los embotellamientos y cualquier acercamiento a las puertas de sede de la cumbre. Y al otro lado, vecinos expresan su enojo debido a los problemas para poder acceder a las vías. Y eso también es muy clásico y pasa en todas partes, probablemente, si se realiza una cumbre de esta envergadura. No todos van a estar contentos con los desvíos de tránsito que se están generando. Es parte de la previa que se vive en Los Ángeles, en un clima también hostil que vivirá el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recriminado por su falta de compromiso, dicen, por un pacto migratorio para regular la situación de miles de familias a un lado y al otro de la frontera estadounidense. La migración debe ser uno de los temas más calientes de este evento, pero a falta de un programa definido, aún no queda claro si este tema en particular va a ser abordado o no. Prometió Biden, cuando llegó al gobierno en sus primeros 100 días, que iba a desarrollar un pacto migratorio. Ha pasado el tiempo y al parecer no ha generado nada en concreto. Y eso es uno de los puntos que le recriminan al presidente de los Estados Unidos. Así que es la previa que se está viviendo en Los Ángeles cuando ya mañana comienza oficialmente la Cumbre de las Américas con países que de a poquito se han ido bajando a propósito de esta cumbre americana.
Sí, el último que se bajó, entiendo, fue Uruguay, pero porque con la calle COVID. Pobre está con COVID.
Sí. Sí, pero por temas ya más políticos, sabemos que Venezuela, Nicaragua, Cuba.
Andrés Manuel López Obrador, México, que manda representante, pero no
va a ir el presidente.
Cuyas democracias evidentemente están puestas en tela de juicio. 12 del día, 46 minutos, seguimos revisando información internacional. Actualización de Ucrania, día 104 de la invasión rusa. Los enfrentamientos armados entre rusos y ucranianos en el estratégico enclave de Severodonetsk, en la región oriental de Donetsk, continúa librándose calle a calle por pérdidas en ambos bandos, según reconoció hoy el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su cuenta de Facebook. El gobierno de Moscú mantiene cautivos a unos 2.500 soldados que fueron hechos presos en la acería de Azovstal, en la ciudad costera ucraniana de Mariupol, cuando la urbe fue tomada totalmente por los rusos, según informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Por su parte, Japón añadió hoy 2 bancos rusos y 1 bielorruso a su lista de entidades sancionadas como castigo por la invasión rusa de Ucrania, y además prohibió exportar bienes que contribuyen a reforzar la infraestructura industrial de Moscú, según el Ministerio Nipón de Relaciones Exteriores. Además, Ucrania, dice Zelensky, va a luchar para recuperar todo su territorio ocupado por los rusos, dijo el presidente de Ucrania, mientras que sus tropas luchaban también en la zona, según la información que da a esta hora la prensa internacional. En este sentido, dijo Zelensky que Ucrania necesita una victoria contra Rusia en el campo de batalla antes de cualquier negociación de paz, repitiendo que su país necesitaba al menos tantas armas como los rusos. En paralelo, los diputados rusos adoptaron también una ley que autoriza a Rusia a dejar de aplicar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de su exclusión en el Consejo de de Europa en marzo. El asesor del Ministerio del Interior de Rusia, de Ucrania, digo, informó también que las tropas rusas han detenido su avance en la localidad de Severodonetsk, ubicada en la región de Lugansk, uno de los escenarios ahora más activos de la guerra.
12:48, sigue la alta tensión en la península de las Coreas porque Corea del Sur y Estados Unidos realizaron hoy maniobras conjuntas con aviones caza sobre el mar de Japón, llamado Mar del Este en las dos Coreas. Esto en respuesta a los lanzamientos de misiles que Corea del Norte llevó a cabo el domingo, según confirmó AF, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur. Estas maniobras de cazas incluyeron por parte surcoreana cazas furtivos de quinta generación F-35. Este es uno de los activos militares que más protestas suelen desatar por parte de Corea del Norte. La Fuerza Aérea Surcoreana también movilizó cazas F-15, F-16, al mismo tiempo que Estados Unidos aportó sus propios F-16. Esto según información del Ministerio de Defensa en Seúl, que explicó que la demostración se ejecutó en un respuesta a las provocaciones llevadas a cabo por Corea del Norte el fin de semana. En total, en todas estas maniobras conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, fueron 20 las aeronaves que participaron en los ejercicios, que llegan apenas un día después que los aliados dispararan 8 misiles balísticos de corto alcance hacia zonas cercanas de Corea del Norte. El ensayo de la víspera pretendía ser también una respuesta a los 8 misiles lanzados por Pyongyang el domingo, en lo que supuso la mayor secuencia de lanzamientos en un solo ensayo por parte del régimen de Kim Jong-un este año. La prueba norcoreana tuvo lugar a su vez días después que Seúl y Washington celebraran maniobras marítimas junto al archipiélago nipón de Okinawa, que incluyeron la participación de portaaviones de propulsión nuclear, el USS Ronald Reagan. Así que muestras de fuerza bélica por un lado, por otro, una constante, pero que evidentemente siempre está muy, genera mucha tensión y tensión al mismo tiempo, porque uno dice, ¿esto puede seguir escalando? Ojalá que no.
12:50.
Estás en Ahora en Duna.
Y vamos a revisar lo que está pasando también en la Convención Constitucional, porque hoy día a las 8:30 a.m. terminó el plazo para que los convencionales de la Comisión de Normas Transitorias ingresaran las indicaciones para poder redactar el último informe de esa instancia, esto luego de que la semana pasada, recordemos, el Pleno rechazara más de la mitad de las propuestas. En este documento de 18 páginas y firmado por todos los colectivos de izquierda, los constituyentes acordaron resolver el lío generado por el mecanismo para que la actual Congreso pueda modificar la eventual nueva Constitución. Este ha sido, recordemos, uno de los principales nudos y obligó a que los colectivos acercaran sus posiciones. Por un lado, habían convencionales que querían bloquear que el actual Congreso pueda modificar la nueva Carta Magna, y por el otro estaban los constituyentes que querían dejar un mecanismo que sea más bien flexible. Luego de intensas tratativas, entonces, la indicación quedó similar a la idea original del mecanismo permanente de reforma de la nueva Constitución, que previamente había sido planteado en la Comisión de Sistema de Justicia y que el Pleno rechazó. La indicación plantea lo siguiente, dice, hasta el 11 de marzo del 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se va a requerir del voto favorable de 4/7 de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. Los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso que alteren sustancialmente, dice, las materias señaladas de la Constitución y capítulos deberán ser sometidas a un referéndum ratificatorio. Por lo tanto, la regla general para que el actual Congreso pueda modificar la eventual nueva Constitución será que el proyecto de reforma se apruebe por 4/7 de la Cámara y del Senado.
Entiendo que también se incluye que si las reformas son votadas con o alcanzan los 2/3, esa reforma no pasa a referéndum, sí, o a plebiscito, digamos.
Sí.
Porque
sí,
se da por entendido de que llega la mayoría y un quórum supermayoritario, que ha sido la discusión en este punto, pero las que pasen por 4/7 igual tienen que pasar por una última vía, que es el plebiscito.
Claro, sería la única forma de saltarse al plebiscito, es que el Congreso logre aprobar la reforma sustancial de esos capítulos con ese quórum de 2/3 de la Cámara y del Senado. Bueno, este asunto necesariamente tendrá que ir en sintonía con las negociaciones que se están dando en la redacción de las indicaciones de la Comisión de Armonización, básicamente porque el borrador de la nueva Constitución hasta ahora no tiene quórum de reforma constitucional como regla general. Así que es parte de lo que se está viendo en estos momentos en cuanto a las distintas comisiones que están trabajando y que va a tener que revisar el Pleno de la Convención Constitucional.
No es menor, hay que ver cómo se da la discusión en el Pleno, porque finalmente este punto, y aquí hay un cambio. Se daba por hecho de que efectivamente se iba a terminar haciendo esto de los cuatro séptimos para que la actual institucionalidad pudiera eventualmente reformar puntos de una eventual nueva constitución. Pero ahora se agrega otro tema, que es igualmente lo que se cambie, si no obtienen los dos tercios y si los cuatro séptimos, tiene que pasar por un plebiscito, sí. O sea, una definición ciudadana con respecto a si sí da lugar o no, y eso le quita poder al Congreso. Porque va a tener que pasar justamente por la ciudadanía. Lo estoy poniendo en la mesa para entender también lo que va a ser la discusión en el Pleno, porque es un elemento que se suma a esta negociación. Habrá que ver también cuáles fueron los acuerdos ahí que se dieron.
12 del día, 54 minutos. Revisamos otra información también nacional a propósito de un llamado que hicieron desde Renovación Nacional a transparentar la supuesta verdadera postura del gobierno en materia de migración. Fue la jefa de bancada de los senadores de RN, Paulina Núñez, quien cuestionó las declaraciones que hizo el director de Migraciones, Luis Taller, respecto que los procesos de expulsión no se han detenido luego del cambio de mando. ¿Quieren o no quieren expulsar a los inmigrantes o extranjeros que ingresaron de manera ilegal, de manera clandestina a nuestro país? Es hora de que el gobierno transparente su postura sobre migración y puntualmente qué van a hacer con las expulsiones de quienes ingresaron por pasos no habilitados en Chile, fue lo que dijo la senadora. La representante de Antofagasta explicó que en la práctica este gobierno en cuanto a las expulsiones no ha hecho nada. El director de Migraciones habla de 316 expulsiones, pero la gran mayoría fueron tramitadas en el gobierno del presidente Piñera. Y solo 88 corresponden a abril, que es cuando él ya había asumido el cargo. Núñez agregó que de esas 88, 86 son judiciales, es decir, ordenadas por un tribunal, no por el Ejecutivo, y las dos restantes fueron gestionadas por los propios ciudadanos, es decir, expulsiones tramitadas por este gobierno son cero, dice la parlamentaria. Según la RN, esto obedece a un tema ideológico que a buscar que sea o que exista una emigración segura o ordenada. Ellos no creen en la expulsión como herramienta efectiva de control de la inmigración ilegal y quieren poner pausa a la espera, supuestamente, del plebiscito del 4 de septiembre. Es el reclamo que hace la senadora de Renovación Nacional a propósito del tema de la inmigración. Ella plantea que cuando existen aproximadamente 20.000 expulsiones que todavía están pendientes en el sistema, no hacer nada es una irresponsabilidad y plantea que también es un desprecio a quienes se ven enfrentados a diferentes maneras a la crisis migratoria.
12 de la tarde con 56 minutos. Vamos con proyecciones que muestran un escenario desgraciadamente más complicado para la economía chilena, bueno, a nivel mundial también. Es un nuevo informe del Banco Mundial que redujo sus perspectivas de crecimiento para la economía mundial y además advirtió que esta está entrando en lo que podría ser un periodo prolongado de bajo crecimiento y elevada inflación. Bajo crecimiento, elevada inflación, se llama estanflación. Porque estamos con hiperinflación, inflación, hay varios conceptos. Esta inflación, bajo crecimiento, altos precios. Y eso es una combinación muy, 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 muy complicada para la política monetaria y también la política fiscal. Según el informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, este contexto, que aumenta el riesgo de esta inflación, podría tener consecuencias potencialmente perjudiciales tanto para las economías de ingreso mediano como para las de ingreso bajo. Así, el Banco Mundial proyecta que el mundo crezca 2,9% este año frente al 4,1% pronosticado en enero. Es una baja importante, de 4,1% a 2,9%. Además, estima que oscila en torno a ese ritmo durante el periodo 2023-2024 a medida que la guerra en Ucrania afecte la actividad, la inversión y el comercio en el corto plazo, la demanda reprimida se disipe y vayan eliminándose las políticas monetarias y fiscales acomodaticias. En el caso de Chile, de nuestro país, el Banco Mundial redujo también su estimación para el crecimiento de este año de 1,9% proyectado en abril a 1,7%, que a su vez ya había sido recortado a la baja frente al aumento de 2,2% en enero. Es decir, en enero el Banco Mundial esperaba 2,2%, luego lo redujo a 1,9% y nuevamente por tercera vez consecutiva lo hace caer esta proyección a 1,7% para este año. En su informe, el Banco Mundial apunta que se espera que el crecimiento se desacelere bruscamente en Chile y además Colombia a medida que las rápidas recuperaciones posteriores a la pandemia den paso a una política monetaria más restrictiva. La proyección, recordemos, y lo hace notar aquí Pulso de la Tercera, está dentro del rango proyectado para este año por el Banco Central, que espera una expansión del PIB entre 1 y 2%. Ojo que mañana tenemos miércoles económico.
El IPC.
Espérate, porque tenemos inflación.
Ya.
Que algunos dicen 1,5, puede ser más, esto para mayo, complejo. Pero además tenemos informe de política monetaria. Se publica a las 9 de la mañana y luego, por supuesto, como es tradicional ya, la presidenta del Consejo del Banco Central, Rosana Costa, expone este informe de política monetaria a la Comisión de Hacienda del Senado. Y además le sumo otra, porque hoy día en la tarde, a las 6 de la tarde aproximadamente, habrá comunicado del Consejo del Banco Central sobre su reunión de política monetaria. ¿Llegará la tasa de política monetaria, la tasa referencial, a 9,5%? Entonces, hoy día en la tarde va a ser el calendario. Reunión de definición del Consejo del Banco Central, tasa de interés. Mañana, bien temprano, 8:30, inflación de mayo. Después, informe política monetaria. Ahí se las dejo.
Estar bien económico, okay.
Vamos a estar, así que mañana me voy a dedicar un poquito más de tiempo
para, de todas maneras.
Sí, bueno, lo vamos a estar comentando, por supuesto, con las reacciones y todo esto. El IPOM no se viene fácil. Eso es algo que ya es bastante evidente. Hay que ver y hacer la comparación con respecto al anterior y cuáles son las líneas y también las definiciones, más que definiciones, las señales que se dan desde el Banco Central.
Oye, el dólar sigue subiendo.
Ah, sí, lo tengo acá. Buen punto. 831 pesos con 75 centavos, está subiendo 8 pesos con 75 centavos, una variación porcentual de 1,06% con respecto a ayer.
Y estuvo tan bajo.
Sí, pues llegó como a 802 en un minuto. Sí, pero sí. Esto es así.
Tal cual.
Esto es así.
Una en punto.
Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. Reino Unido partirá un plan piloto con reducción de la jornada laboral a 4 días semanales con el mismo sueldo. ¿Debería replicarse en Chile? De todas maneras, no hay que producir, o sí, pero con menos sueldo.
Hacemos una breve pausa aquí en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones al 89.7.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Mira, Sofi, ¿te gusta el departamento?
Sí, qué calentito. Lo único que nos falta es un chocolate caliente, un quiquito y una buena película.
¿Qué esperas? El frío ya llegó. Sube la temperatura con el calor de Gasco. Si eres cliente granel residencial o medidor con sistema de calefacción Gasco, este invierno on aprovecha hasta un 45% de descuento en tu consumo para que sigas calentito cuando más lo necesites. Recuerda que mientras mayor sea tu consumo, más grande será tu descuento. Gasco, energía que transforma. Revisa las bases y vigencia de la promoción en gasco.cl.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
¿Sabías que en el Parque Metropolitano de Santiago hay 30 hectáreas que corresponden a jardines? En ellos puedes encontrar árboles exóticos como jacarandás, liquidámbares y cerezos de flor. Descarga nuestro libro Los Árboles del Parque en parquemet.cl y conoce más sobre la extensa vegetación del pulmón verde de Santiago.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Onogneda Eliodnok y Nomogritrevni.
¿Qué?
Segorei, Retrevni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
La Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y latercera.com.
Una con 4 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Estaba revisando el pronóstico del tiempo,
¿qué
perdón.
Radio, ¿qué radio
89
era?
Grados. 89.7.
No, hay 16,5 grados y la máxima va a llegar hasta los 19 el día de hoy, con cielos principalmente cubiertos. Y ya está con nosotros Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
Del 89.7.
Las autoridades regionales de Valparaíso informaron que alrededor de 100 personas consultaron en centros de salud por síntomas asociados a una intoxicación y que se investiga si tiene relación con el pic de dióxido de azufre que se le atribuye a Codelco División Ventanas, según informó el propio gobernador Rodrigo Mundaca, quien también anunció la visita del presidente ejecutivo a la zona. Ayer ONEMI informó que este episodio se trata del máximo pic de dióxido de azufre registrado desde el año 2019. El Ministerio de Salud informó 4.278 casos nuevos de coronavirus y 6 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 11,85%, luego de que se informara el resultado de más de 30.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 303. Convencionales de izquierda y centro izquierda de la Comisión de Normas Transitorias lograron ingresar las indicaciones a la propuesta rechazada en el pleno del jueves pasado. Entre los puntos más relevantes de los que se acordó está que la legislatura actual podrá reformar la Constitución hasta el año 2026 por un quórum de 4/7 más un plebiscito en algunos casos, o por 2/3 sin la necesidad de hacer ese referéndum. El Banco Mundial recortó hoy su pronóstico de crecimiento global en 1,2 puntos porcentuales a 2,9% para este año, advirtiendo que la invasión rusa a Ucrania ha agravado el daño de la pandemia, con muchos países que probablemente enfrentarán una recesión. En el caso de nuestro país, el organismo proyecta un crecimiento de 1,7%, menor al 1,9% proyectado con anterioridad, y que el crecimiento anual del PIB chileno en el año 2023 se desacelerará aún más, llegando solo al 0,8%. La jefa de bancada de senadores de RN, Paulina Núñez, hizo un llamado al gobierno a transparentar sus intenciones con los procesos de expulsión, luego de que el jefe de migraciones, Luis Thayer, aseguraran que estos no se han detenido. La senadora por la región de Antofagasta explicó que en la práctica este gobierno en cuanto a expulsiones no ha hecho nada, y cuando el director de migraciones habla de 316 expulsiones, la gran mayoría de estas fueron tramitadas en el gobierno anterior y solo 88 corresponden a abril, que es cuando él ya había asumido en el cargo. Nicolás Maduro llegó hasta Turquía para una visita de Estado con el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, que durará 2 días. Según un escueto comunicado entregado hoy por la presidencia de Turquía, en el encuentro se revisarán todos los aspectos de las relaciones Turquía-Venezuela y se discutirán los pasos para mejorar estas.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:07, seguimos revisando informaciones aquí, por supuesto, en Ahora en Duna. Una de ellas tiene que ver con la situación en la macrozona sur, porque durante esta mañana la vocera de gobierno Camila Vallejo fue nuevamente consultada por las amenazas de muerte que han recibido 6 alcaldes de la macrozona sur por parte de grupos violentistas. Específicamente estamos hablando del jefe comunal de Cunco, el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, que denunció la situación ante el jefe de Defensa Nacional de la región, el general Edward Slater. Al día de ayer, decía, el día lunes, tomamos nota de esto, decía la vocera de gobierno, lo conversamos con el Ministerio del Interior y ellos, tras la reunión del Comité Político, se contactaron, porque la tarea principal ahí es contactarse primero con los alcaldes y ver cómo delinear los pasos a seguir en conjunto. Y dice la vocera que esto no es llegar y tomar decisiones, porque es un tema delicado. También la ministra Vallejo aseguró que al tratarse de amenazas de muerte no quisieron pasar a llevarlas a las autoridades y que seguirán reforzando el trabajo vinculado a la inteligencia con el objetivo de poder dar con los criminales, las bandas organizadas, los que cometen estos delitos y los que amenazan también principalmente a estas autoridades. Y en la misma línea recalcaba que todo lo que tiene que ver con querellas y todo eso es algo que primero se conversa con las autoridades, y dice que de ahí ellos no pueden pasar por encima. Se le preguntó cómo sigue funcionando en un área que en vez de estar bajo el mandato del Estado, aparentemente está bajo el mandato de organizaciones que estas llevan armas. La vocera de gobierno aseguró que eso es parte de un diagnóstico en común. El Estado ha retrocedido o no ha estado nunca presente realmente, o ha estado de mala manera, decía, en esa zona del país. A propósito de las policías, apuntó que se ha aumentado la dotación de carros blindados. Puso énfasis también en que el anuncio presidencial en materia de seguridad tiene que ver con aumentar, por ejemplo, 400% las capacidades operativas de las policías, según lo que explicaba la vocera de gobierno, y también enfatizaba que el estado de excepción es para la protección de las rutas y que ha tenido un efecto positivo en la zona. Parte del balance que hace la vocera de gobierno respecto de lo que está pasando en la zona, y también hace referencia a lo que está ocurriendo con estas amenazas que se han dado a conocer a alcaldes de la macro zona sur. Asegura que se va a reforzar el trabajo de inteligencia porque es la principal estrategia que tiene el gobierno.
Seguimos revisando informaciones locales a propósito de lo que pasó en la región de Valparaíso, en Quintero. Cerca de 100 personas consultaron por síntomas de intoxicación luego de un pic de dióxido de azufre precisamente en esa comuna. Las autoridades regionales de Valparaíso informaron que esa cantidad de personas fueron a centros de salud por síntomas asociados a una presunta intoxicación que se investiga si tiene relación con un pic de dióxido de azufre que se le atribuye a Codelco División de Ventanas. Lo anterior es investigado por la Superintendencia de Medio Ambiente, entidad que tiene que determinar las responsabilidades del caso. Desde la ONEMI afirman que se trata del máximo pic de dióxido de azufre que se registró desde 2019, cuando se hizo una norma CO2 para la zona, según dijo el director regional Mauricio Bustos. Esa normativa indica que sobre la norma de los 350 microgramos por metro cúbico normal, luego de esto hay una categoría un tanto mayor, que es la primera emergencia, luego está la categoría de alerta y luego la de emergencia, que ya se alcanza acercando a los 900 microgramos por metro cúbico. El día de ayer se superaron los 1300 según las estaciones de Quintero, desarrollaba la idea Bustos. Además, el gobernador Rodrigo Mundaca, que ha atribuido la responsabilidad a Codelco en reiteradas situaciones, dijo que va a hacer algunas exigencias al presidente del directorio, Máximo Pacheco, con quien se va a juntar el jueves en Valparaíso a las 15:30 horas para hablar del tema medioambiental. Además, esta jornada habrá una reunión de la empresa Esval para analizar también la mantención de los alcantarillados de los establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncaví, porque se vincula también a episodios anteriores de intoxicación. La delegación presidencial también va a tener una reunión con 12 empresas del cordón industrial para ajustar los planes operacionales de las firmas, donde también se va a analizar el plan de descontaminación.
Entonces, 1:11. Ayer hablábamos y profundizábamos también lo que ha sido este anuncio por parte del gobierno de ya finalmente concretar lo que es un gran anhelo hace muchos años, el tren Santiago-Valparaíso o Valparaíso-Santiago. Sí. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, ya ha informado hace algunos días que este transporte estaría operativo para 2030. Se le pone fecha. Hay que hacer el trazado. Hay proyectos que ya están a la espera, hay también, mira, hay trabajo hecho, digamos. Pero el día de hoy se dan otras señales que son importantes y que son bien, bien interesantes. Las entregó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en el matinal Buenos Días a Todos de TVN, donde abordó los tiempos del proyecto y aseguró que esperan que durante este gobierno se ponga el primer riel. Es decir, que de aquí a, digamos, ya 3 años y medio, más o menos, ¿cierto? Se ponga el primer riel de este proyecto de tren Valparaíso-Santiago. Nosotros en general estamos con el mandato al Ministerio de Obras Públicas, también al Ministerio de Transporte, de acelerar todo esto, decía la vocera de gobierno, agregando que esperan que este año ya haya claridad de esto y se pueda poner el primer riel en este periodo de gobierno. En esa línea, la ministra Vallejo dijo que el tramo Santiago-Valparaíso se está viendo de qué forma concretamente hacerlo, si es a través de licitaciones o de una manera más directa. No me puedo adelantar a eso, dijo la ministra Vallejo, porque es una discusión que se está desarrollando entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte, pero de todas maneras la intención, y vamos a ver si se puede concretar, es que en este gobierno ya el primer riel, y me imagino que mucho más, digamos, se vaya concretando en este tren Santiago-Valparaíso para, con miras al 2030, ya tenerlo en funcionamiento.
1:13, revisamos el balance sanitario. Hay un nuevo reporte COVID-19 que habla que en las últimas 24 horas se registraron un total de 4.278 casos nuevos, lo que representa un aumento del 11% si se compara en los últimos 7 días y un 58% si se mira los últimos 14 días. Con respecto a la positividad, el nivel nacional fue de 11,85% en base a 17.560 exámenes PCR. Y a nivel regional, la cifra asciende considerablemente. 4 regiones presentaron hoy este índice sobre el 15%. Estamos hablando de O'Higgins, que tiene un 18,66%, Valparaíso con un 18,03%, Coquimbo con 16,34% y la Metropolitana 15,50%. En esa línea, la región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida por las regiones de Valparaíso, la Metropolitana y también la de Coquimbo. Y por otra parte, la cifra de hospitalizados por COVID continúa en ascenso. A la fecha hay 1.156 personas que están en esa condición, 145 más que hace una semana, y de las cuales 164 se concentran en unidades de cuidados intensivos. En cuanto a los activos, hay más de 33.000 fallecidos, 6 personas registradas en las últimas 24 horas, lamentablemente, por causas asociadas al COVID-19. Y hay novedades desde la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que está sugiriendo reorientar la comunicación de riesgo tras la presentación de resultados de un estudio que analizaba la adherencia que está teniendo la población a las medidas sanitarias. Y en medio de este rebrote que le estaba comentando, recomendaron al MINSAL, desde la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, instalar conceptos paraguas relacionados con el autocuidado y también con la responsabilidad colectiva. Por ejemplo, el uso adecuado de la mascarilla, los avances en la vacunación y la fiscalización del pase de movilidad como ejes prioritarios para este momento epidemiológico, vacunación que es fundamental y que se sigue con el proceso de vacunación cuando ya a varios se les bloqueó el pase de movilidad a principio de mes, específicamente el 1 de junio.
1:15, revisamos una información preocupante que anunciaba hoy la Policía de Investigaciones, que revelaba un aumento de los homicidios en nuestro país, anunciando que de 6 de cada 10 muertes fueron provocadas por un arma de fuego en Chile. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergada, hizo una entrevista en 24 horas donde hablaba que se trata de una situación de máxima seguridad y máxima gravedad, puesto que el homicidio es un crimen que no tiene reparación alguna. Desde 2016 a 2020 ya se vio un incremento del 60% de los homicidios a nivel nacional. Particularmente el 2020 se vio un salto importante del 20% respecto del año 2019, que era full pandemia. Con esas cifras que hoy conocemos, estamos hablando de un incremento superior que está, evidentemente, según dice la autoridad, ocupado al gobierno, y se está trabajando en acciones operativas que son con sentido de urgencia. Los homicidios, dijo el subsecretario, han estado marcados por un gran porcentaje que se explica por el ajuste de cuentas y también por la presencia de armas. Recordemos que hay un proyecto que quiere impulsar el gobierno para restringir el uso de armas en nuestro país. Además, puntualizaba que los crímenes se concentran concentran principalmente en la región metropolitana y además la región de Valparaíso. Desde el Ejecutivo, dice el subsecretario, el foco está puesto en que se viva en un país con menos armas porque es un sinónimo de seguridad. El foco principal, la fuerza y la frontalidad con la persecución y desarmar la ilegalidad a las armas que son utilizadas para el crimen organizado.
Una a la tarde con 17 minutos y antes de cerrar, recordar que el presidente Gabriel Boric y la comitiva chilena están actualmente en Los Ángeles. Llegó alrededor de la medianoche hora local y en algunos minutos va a hacer un punto de prensa. De hecho, ya está instalado el podio. Vamos a estar en la tarde también con lo que son sus declaraciones, pero relevante también recordar lo que es parte de esta gira rápida, hay que decir, del presidente. Primero Ottawa. Perdón, estoy pero... Resfrío.
El aire acondicionado.
En Ottawa, en Canadá, ayer, cuando se reunió con el primer ministro Justin Trudeau, distintos temas, equidad de género, cambio climático, también tema inversiones y relaciones comerciales, armas, eso fue un tema súper importante. Y
igualdad
que también,
de género.
Claro, que vamos a ver ahí cuáles fueron las conversaciones que se dieron en privado. Y la llegada hoy a Estados Unidos, a Los Ángeles, va a mantener durante la tarde una reunión con residentes chilenos que están en Los Ángeles.
Sí.
También una serie de reuniones también con, entiendo, empresarios estadounidenses.
Expertos sobre estrategias y políticas para el manejo del agua y la sequía.
Gracias. Ese era un punto.
Esa va a ser una de las zonas urbanas de la Municipalidad de Los Ángeles.
Es un punto súper importante porque también es un tema que está como en carpeta, digamos, la crisis hídrica. Y en Los Ángeles sabemos que ahí hay poca agua.
Sí. Y acá estamos a punto de racionamiento.
Claro, entonces se están buscando de alguna manera experiencias y poder ir incorporarlas, digamos, en términos de políticas públicas. Así que ese es otro gran tema, el del agua, para ya mañana ir al plato fuerte. No digo que sea menos importante lo de hoy día y lo anterior, pero obviamente la novena cumbre de las Américas.
Y se viaja a Norteamérica finalmente por eso,
claro,
por la cumbre.
O sea, se aprovecha también de tener otras reuniones, pero aquí reunión con Joe Biden, con entiendo que con Alberto Fernández.
Alberto
también.
Fernández ya está programado.
Sí, ahora, esas son las programadas, porque obviamente en estas cumbres se hace mucho esto de oye, cinco
en el
minutitos.
Minuto.
Oye, el presidente quiere hablar, el presidente tanto quiere hablar con usted. Oiga, hablamos de esto. Y no solamente las reuniones del presidente, a ojo, de la canciller, el ministro de Economía, y también parte de la comitiva que acompaña al presidente de la República.
Se espera que hoy día en la tarde, de hecho, el ministro Grau, el ministro de Economía, responda a preguntas a la prensa porque va a tener algunos encuentros con empresarios en Estados Unidos que va a ser relevante saber qué sale de esas conversaciones.
Le vamos a estar contando en Duna y en Duna.cl, por supuesto, de las actividades y también las declaraciones que entregue las autoridades ahí en este viaje hoy en Los Ángeles.
Su discurso será el viernes, ¿no?
El viernes, y parece que, y por lo que me contaban, era podía ser después de Bolsonaro.
Ya, chuta.
¿Qué? No deja de ser.
No,
atractivo,
entretenido, entretenido. A ver qué dice. ¿Y se la replica?
Sí, era Bolsonaro ya antes, pero el viernes el discurso.
¿Y la visita con Biden? Ya está confirmada. Creo que era miércoles o jueves, mañana pasado.
Y también importante porque esta sería. No, se ha tenido un discurso, digamos, en una instancia multilateral. No sé si ha tenido el presidente Boric.
Yo creo que no, esta es la primera.
Sí, me alegra.
Sí, esta es la primera.
Pero por eso digo, en una instancia multilateral, presencial y todo.
Sí, no, tremenda, están los ojos puestos en el nuevo presidente.
Sí,
Chile.
Claro. Sí.
Ya, vamos con los resultados de la pregunta del día. Les contaba que Reino Unido partirá un plan piloto con reducción de la jornada laboral a 4 días semanales con el mismo sueldo. ¿Debería replicarse el Chile? El 64% dice de todas maneras, mientras que el 24% no, hay que producir, y el 12% sí, pero con menos sueldo.
Yo les cuento que en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Bien, a continuación, cartas notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12:00.